Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, lo primero, presentarnos un poquito, pues, bueno, somos Ivón, Víctor, Jordi y Xavi, pero también somos conocidos como Easy, Rax, Fixer y Sebipiu. ¿Cómo nos metemos en este tema de la refrigeración extrema y tal? Pues todo empieza un poco con el pique que suele haber probando un poquito las máquinas, intentando sacar un poquito más de rendimiento. Y pues bueno, cuando el ventilador más grande que has podido comprar pues ya no te sirve y la refrigeración líquida no te da los grados que necesitas, pues buscas otros sistemas, y uno de ellos es la refrigeración por hielo seco. Hay dos sistemas de refrigerar por hielo seco, que es pues con pot o tubo de cobre, por ejemplo, como podemos ver en esta foto, o con un chiller, que es menos habitual y que se utiliza para refrigerar, pues por ejemplo, las VGA, las tarjetas gráficas. El utilizar estas, bueno, aquí tenemos una foto de un cambio de fase, por ejemplo, que es otra de las formas que tenemos de llevar a los procesadores bajo cero. Y bueno, luego está el nitrógeno, que siguiendo la misma técnica que el hielo seco, pues refrigera procesadores o cualquier componente por debajo de los 100 grados, mientras que con el hielo seco pues tener un máximo de, pues en funcionamiento es unos 50 grados bajo cero. Lo primero que vamos a hacer es presentar al hielo seco. El hielo seco es CO2 en estado sólido. Aquí hemos traído 20 kilos para que lo veáis y lo toquéis y tengáis la percepción de realmente de lo que es. No es como un cubito de hielo, sino que es una pastillita. Pensábamos que traíamos peles de más tamaño, pero bueno, esto es un polvillo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, pues ahí lo tenéis. No es más que unas pastillitas que durante un segundo en la mano pues no os van a hacer nada, pero que durante más tiempo pues veréis que queman un poquito, sin más. No tiene más peligro que una llama de un mechero. Cuando estás mucho tiempo con la llama pegada al dedo, pues te quemas, quitas la mano y sin más. El mayor peligro que puede tener el hielo seco en su práctica, mientras practicamos la refrigeración por hielo seco, es que se evapora y pasa a CO2, por lo que la estancia en la que estéis utilizándolo deberá estar bien aireada, porque corréis peligro de intoxicaros. Es muy remoto y tal, y bueno, si os ponéis en una habitación cerrada, pues sí os pasará algo. No os voy a negar que ese riesgo existe, pero bueno, tomando las precauciones pertinentes, abriendo una ventana y tal, sin más, no hay ningún problema. El hielo seco está a 78 grados bajo cero. Cuando lo ponemos en los contenedores de cobre, pues el cobre es uno de los mejores transmisores del calor y pues bueno, pues puede dejarte el procesador en apagado, pues por ejemplo sobre los 65 grados bajo cero. Cuando le damos calor, dependiendo del tipo de procesador y de los vatios que disipe, pues el procesador, pues por ejemplo, puede ponerse a unos 50 grados bajo cero. Y cuando ya lo estamos utilizando y se pone en carga, pues dependiendo de esos vatios y de la calidad del montaje, pues puedes tener, por ejemplo, pues una pérdida de 5 grados en full, que llamamos nosotros, en marcha. Trabajar a estas temperaturas tan bajas, pues diríais, pues qué tontería, que pues bueno, es lo que te permite llevar el componente un poquito más allá de lo que podríais llevarlo con una refrigeración normal. No por el hecho de que esté más frío en sí, que sí que es cierto que da una estabilidad y un eso, sino que te permite aplicarle unos voltajes para los que el componente no está preparado a funcionar a temperatura ambiente, digamos. Si, por ejemplo, un procesador viene con un voltaje nominal de 1,4 voltios y por aire le podemos subir hasta 1,6 voltios, pues sería nuestro límite, porque ya la temperatura a la que empieza a trabajar provoca fallos y tal. Al refrigerarlo por hielo seco, pues podemos tranquilamente darle 1,7 voltios, 1,8, 1,9, que el micro no estará sufriendo un peligro de estropearse o lo que sea, porque la temperatura a la que trabaja no es peligrosa. Otro caso sería el tema de la electromigración o lo que sea, que bueno, que eso sería perderse en mitos, leyendas y la vida práctica de un procesador. Pues bueno, esta pequeña introducción, sin más, para que eso. Y lo más importante de este método para hacer rendir más a los ordenadores es el aislamiento. La clave para el éxito en este asunto es utilizar una buena técnica de aislamiento, y para ello pues Jordi Fixer os va a explicar un poquito, y os va a enseñar sobre todo qué es lo que utilizamos y cómo debemos utilizarlos.
Pues bien, para aislar una placa hay que tener en cuenta bastantes factores. Hay que aislar eléctricamente y hay que aislar pues térmicamente. Para aislar eléctricamente usamos un líquido que se llama Liquid Electrical Tape, que no es más que un sustituto de la cinta aislante, que bueno, es un líquido, se extiende con un pincel en la placa, en el borde de la CPU, todo lo que son los MOSFETs, etcétera, para que la condensación no cree ningún cortocircuito, etcétera. Es un líquido que se encuentra pues relativamente fácil y que bueno, lleva un pincel y lo que es el líquido. Huele un poco a como acetona y no tiene más. La técnica pues sería en la placa, lo que es el borde de la CPU. Bueno, en este caso aquí no hay muchos condensadores, pero todo lo que sería susceptible de poder generar un corto pues se aísla, tanto por delante como por la parte trasera. Se pinta también todo lo que son los puntos de soldadura, etcétera, para que no pueda haber ninguna posibilidad de que la condensación que se pueda generar, que también intentaremos evitar, pues consiga llegar a hacer un corto, una avería que nos puede fácilmente romper la placa. ¿Qué más usamos? Usamos aislantes
adhesivos,
Armaflex. Es un producto que se puede conseguir en cualquier proveedor de materiales de aire acondicionado, etcétera, de instalación. Es como un neopreno con una banda adhesiva. Sí. Que se saca y bueno, es, no tiene más. Ahora Chevy.
Sí,
bueno, no tiene esto.
Lo pegas
y no tiene más. Con eso se consigue, encima de la capa de Liquid Electrical Tape, aislar para que la condensación no llegue a alcanzar la capa de Liquid Electrical Tape, y así incluso poder evitar más el cortocircuito o cualquier cosa que nos pueda fastidiar la placa en sí. Luego también es importante aislar la CPU. La CPU en la parte de los SMDs pues es importante, bueno, en caso de 775, en el socket, en la misma placa, poner una capa de grasa dieléctrica para que el frío no consiga, pues eso, hacer el corto. Lo que estamos evitando siempre es que se genere el cortocircuito. Luego, si el procesador tiene pines, pues lo que se hace es embadurnar todo lo que es el socket entero, con la vaselina o la grasa. Aquí tenemos un bote de vaselina de kilo.
Varios propósitos.
De Don Moco. Qué bien. Pues sirve para pintar lo que es la placa y... Correcto. La parte del socket, y así que no... que la humedad no filtre, no pase. Una vez tenemos pintada la placa, embadurnado la CPU...
Con la pena que da, que parece que da pena y tal, no, pero bueno...
Además da pena. Pues luego se intenta cubrir lo mejor posible con el Armaflex que os he contado, la zona del socket, para que sea imposible de que el aire pueda condensar y de que no se genere ni una gota de humedad.
Claro, bueno, ampliar un poco la información, aquí lo que cuando el problema que aparece es que las partes metálicas, al estar a una temperatura bajo cero y la temperatura ambiente ser, por ejemplo, de 25 grados, aparece la condensación. La condensación es, pues, como la escarchita que os puede salir en el frigorífico de casa. Lo que pasa es que esa escarcha es agua. Mientras estás funcionando es hielo y parece que en principio no puede eso, pero en cualquier bajada de temperatura, o perdón, subida de temperatura, esa escarcha se convierte en 2 segundos en agua. Cae una gota en los PCIs, en lo que sea, y se acabó. Y por eso la importancia de lo que dice él.
Sí, exacto. Luego, cuando consigues un resultado como el que podéis ver en la fotografía de la diapositiva, pues luego ya sí se procede a ponerle la Arctic Ceramic. Sobre todo es importante usar Arctic Ceramic. Arctic Silver no nos vale para esto, por el tema de la temperatura, que no se comporta bien. Luego, cuando tenemos la CPU ya pintada con el Arctic Ceramic en plan bien, pues ya procedemos a montar lo que es el tubo.
Los pots por ahí.
Ahora HVP os va a pasar un par de pots para que vayáis viendo cómo son. Los hay de varios tipos. Hay los que son macizos, como el que podéis ver, de aluminio. Es un pot macizo completamente, un cilindro de aluminio trabajado con una máquina CNC de mecanizados hasta llegar a la forma esta, con la que se consigue, mediante los mouse pots rígidos, los que no están soldados, los macizos, una mejor temperatura. Luego están los que se llaman brazed o soldados, que es una pieza de mecanizado, como el que podéis ver de cobre. Es una pieza de mecanizado que consta del tubo y luego tiene la parte del evaporador, que es un trozo así, mecanizado de cobre, que no tiene más, simplemente es de mejor trabajar un tubo que no sea macizo, sino que sea de dos piezas. Y luego se hace el mecanizado, se le pone el evaporador, que el evaporador es una pieza o piezas que se hacen dentro del tubo, unas irregularidades que concentran el frío mejor y generan una punta de frío que es beneficiosa para mantener esa temperatura lo más alto, bueno, en este caso lo más baja posible, que es lo que nos interesa. Y bueno, los tubos brazed, los de dos piezas, van soldados con una soldadura de plata, que es la más resistente para que se le pueda poner el nitrógeno líquido, el hielo seco, lo que sea. Y con este tipo de... Bueno, tanto con uno con el otro, si están bien hechos, pues tenemos la seguridad de que el tubo, la soldadura, no se va a partir por la temperatura. Y seguirá, pues, en perfectas condiciones.
Eso es.
La base, como podéis ver, está bastante pulida. Es importante, sobre todo, que haya un contacto perfecto entre el procesador y lo que es el tubo. A medida que se van usando, dependiendo del uso, se pueden rayar. Para eso también se usa el Arctic Ceramic, para acabar de mejorar el contacto en esas partes que por el uso, por el tiempo, se hayan podido desgastar. Como podéis ver en la foto, que tiene unas pequeñas rayitas, que tampoco tiene ninguna importancia. Y el tubo, cuando se monta, pues lleva una retención debajo. Bueno, en este caso es una pieza de Armaflex lo que tenemos, pero generalmente es una pieza pues rígida de nylon,
sí,
que va agujereada también por donde pasan los agujeros debajo, traviesan los agujeros de la placa y luego mediante la retención de nylon superior pues se hace la presión para que ese tubo pues haga el contacto perfecto.
Es como el backplate de cualquier ventilador, como un ninja que pesan mucho y que van un soporte trasero en la placa.
Correcto.
Pues bueno, entre ese soporte de nylon, menor metal, cualquier cosa, colocaríamos ese aislante y luego, sí, pues como veis, con palomillas o dependiendo. Todos los pods son artesanales, hechos a, sí, mano y con mucho amor. Y vamos, que no es una cosa que se pueda comprar en una tienda, por eso uno utiliza unas palomillas, otro usa una varilla roscada en forma de U, otro usa nylon, otros madera, otros tal. Entonces, pues bueno, cada uno es un mundo y bueno, hay unos más famosos por su eficacia y refrigeración, otros porque son más aptos para el uso con nitrógeno, por ejemplo, por ser evaporador, tal. Entonces, pues bueno, y una vez que tenemos montado la placa y tal, ¿qué haremos, Fixer?
Pues vamos a isolar el tubo y...
Le pondríamos el que llamamos el bollo.
Se le pondría lo que llamamos el bollo, que bueno, no es más que una pieza de Armaflex, pero esta vez no es adhesiva, simplemente tiene el mismo diámetro que la parte más ancha del tubo y entra a presión de tal forma, como podéis ver los que estáis con el tubo en manos, de forma que es imposible de que la humedad, pues lo de siempre, que la humedad consiga pues con el curso de hacer el cortocircuito, que es lo que no nos interesa.
Eso es, lo que es básicamente tapar las zonas de metal, en este caso la de cobre, que no toque con el aire. La parte superior es imposible evitarlo, y por lo que cuando hagamos la demostración, pues veréis que la parte superior del pod aparece una costra de escarcha de hielo, sí, severa.
Bastante importante. Vale. Si no usásemos el bollo, pues nos encontraríamos en la parte inferior que se generaría una escarcha bastante considerable que nos afectaría claramente a lo que es la placa base. Y luego, pues si no aislásemos la parte de arriba, pues se generaría una escarcha a raíz de todo el aire que envuelve el pod, que se acabaría condensando y helando y haría un...
Y cierra el tubo.
Exacto, acabaría cerrando el tubo y sería algo bastante imponente.
Eso es. Bueno, y pues bueno, ya viendo, lo más importante, así volviendo un poco para atrás, es el aislar. El aislar es una técnica que en principio puede asustaros o puede parecer, y dice, ¿cómo me voy a poner yo a pintar mi placa que me ha costado tanto, cuánto, lo que sea? Pues bueno, la verdad es que una de las características de la Liquid Electrical Tape es que sale mejor que, por ejemplo, la laca que usábamos al principio de los tiempos, porque vale la laca de uña y tal, lo importante es aislarlo. Y pues bueno, una vez que lo haces una vez, lo haces dos, tal, es un proceso muy sencillo, ya conoces tu placa donde le aparece esa condensación, donde debes hacer un refuerzo, poner un poco más de neopreno y tal. Y que bueno, que aunque aparezca en principio una cosa muy complicada y tal, y que es imposible que vaya a salir bien, para nada, nosotros desde la experiencia os decimos que es incluso más sencillo que montar una refrigeración líquida, pero sin duda alguna,
sí.
y que una vez que está todo puesto correcto, la verdad es que es cuando empieza el juego, pues es muy divertido pues trabajar unas temperaturas y ver cómo consigues marcas que de otra forma es imposible.
Generalmente es bastante complicado conseguir en la primera sesión de hielo seco un resultado importante o incluso conseguir un resultado, porque tenéis que tener en cuenta, y eso nos ha ocurrido a todos, tanto a los Unknown Team como a los Crisis Alters, como a Predator, como a todos, el hecho de que en la primera sesión pues
algo falle.
Sí, siempre, si algo puede salir mal, saldrá peor. Y es muy normal.
Eso es. Bueno, en principio, pues por nuestra experiencia también y por intentaros animar, animaros un poquito a que pues que un día os juntéis dos amigos, tres o y probéis, pues deciros que cuando una DFI se moja por completo, con dejarla descansar una semanita, la semana siguiente sigue funcionando. Es algo increíble, la verdad.
Sí, el hardware resucita.
El hardware resucita de sus cenizas después de pasar por el hielo seco. Pero bueno, aparte de que que no es tan una técnica tan arriesgada como parece, no hemos comentado, para empezar, una vez comenzada todo, completada la fase de aislamiento, pues el paso siguiente sería llenar el pot de hielo seco y añadimos un poquito de acetona.
Muy poquito.
Muy poquito de acetona.
Cuarta parte del vaso de chupito, y si ves que no reacciona lo suficiente, le vas añadiendo un poquito más, ¿no?
Eso es. Lo que estás haciendo es una reacción química que hace que el hielo seco pues tome un pelín de líquido y ya pase, tome más contacto con el pot y le transmita directamente la temperatura. Es una reacción que en un minuto, pues si utilizas sondas o lo que sea, pues ves cómo directamente baja vertiginosamente la velocidad, o sea, la temperatura a la que estáis trabajando.
Sí, en las instalaciones se suelen usar termómetros de precisión. Son importantes porque de caras, por ejemplo, a una AMD que suele frecuentar el cold book, pues muchas veces tienes que mirar que el procesador no te llegue a cierta temperatura. Esto se puede conseguir, pues primero con mucha paciencia, porque no es fácil el controlar una temperatura. Se consigue pues haciendo que el procesador trabaje fuerte, pasando pis, pasando lo que sea, hasta mantener una temperatura en la que el procesador pues no tendrá el cold book. Cuando el procesador está trabajando bien, pues ya veis los resultados que se pueden conseguir, son francamente importantes. Un Athlon 64 pues puede tener un cold book tanto a 5 grados positivos como a 10 negativos, como a 30 negativos, como a 75 negativos o así, que es lo que llegamos a ver en un FX57 que tenemos. Y luego se trata de eso, de a medida que vas ganando experiencia, pues ir procurando que el procesador no te sobrepase ciertas temperaturas. Debido al voltaje, el procesador se va haciendo cada vez más exigente con el rango de temperaturas en el que quiere trabajar. Cada vez necesita más voltaje, pero a la vez necesita más frío, y tienes que luchar muchas veces en el darle el más frío, pero sin sobrepasar el límite del mismo procesador, porque si no te lanzará un BSO y se te va a reiniciar.
Eso es. La verdad es que, bueno, el hielo seco con AMD es lo más difícil. O sea, si una vez que has puesto tu 939 bajo el hielo hayas sido capaz de sacarle algo, pues bueno, luego coges un Intel o un AMD sin cold book y bueno, estás en la gloria, porque AMD tiene esa pega y realmente llega a ser todo un arte conseguir mantener el procesador entre esas temperaturas que te permiten y ya no conseguir unos resultados, sino simplemente arrancar el ordenador.
Sí. Luego en los Intel pues también se dan casos de cold book y de cold boot. El cold boot es una variación del cold book. El cold book, en el conocido, es el de AMD, que a partir de cierta temperatura el controlador de memoria pues no acepta cierto ancho de banda y te lanza error. El cold boot es en cierto modo más molesto, porque a determinada temperatura el procesador no quiere arrancar. Se consigue una pantalla negra, no puedes entrar en BIOS, no puedes hacer nada. ¿Qué se hace? Se espera, se arranca con poco frío y luego se le da mucho frío. Luego hay dos tipos de cold boot. el que te permite luego, una vez arrancado el procesador, darle tanto frío como quieras, que parece un... es como si fuese una protección de arranque contra frío o algo por el estilo. O si no, también existe otro cold boot que es bastante más jodido, que bueno, es como el de AMD, que no te permite cierta temperatura. Yo me he encontrado personalmente con un procesador que no me aceptaba arrancar a menos de 50 grados negativos y a menos de 68 grados negativos no me quería funcionar tampoco una vez arrancado. Luego tienes que tener un control bastante importante sobre ese procesador, sobre temperaturas, y ahí es donde el termómetro digital pues se hace súper importante, porque tienes que medir con precisión los rangos a los que el procesador quiere trabajar y a los que no. Aunque a pesar de ser muy importante, pues a ver, no todo el mundo se puede permitir decir, va, venga, vamos a probar con hielo seco, vamos a coger, nos compramos un termómetro de 100 euros
un pod de 200, un tal, no, bueno, la verdad es que es un...
Hay bueno, que ir poquito a poco ahí, y tienes que ir viendo si te gusta.
Eso es. Bueno, muchos bueno, os preguntaréis, dice, bueno, después de tanta historia y tal, pero realmente, aparte de ser cuestionable si unos benchmarks son
fiable,
algo fiable para medir el rendimiento de un ordenador, para lo que nosotros no es nuestra guerra, simplemente para nosotros es nuestro juego, benchar es nuestro juego. Pues si yo tengo mi equipo hace 20.000 puntos en el 0.5, pues el mío 19, pues el mío tal, ese es nuestro juego. Entonces ahí se explica un poquito por qué llegamos a esta refrigeración, ¿eh? No estamos configurando equipos para las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no. Nosotros entre semana, pues yo ando con mi portátil y tal, y luego tengo mi equipo de batalla o de combate o como queramos decirlo, y es al que le exprimes y tal y cual. Pero bueno, el objetivo de la refrigeración extrema no es conseguir una configuración estable. Es más, muchas de las marcas, recos o cosas que hagamos solo han sido durante 3 segundos, porque al cuarto segundo ha hecho el ordenador ¡fum! Y si has tenido tiempo de coger la captura bien, y si no, pues
sí,
no.
Muchas veces un 3D Mark tampoco se pasa con las mejores calidades de imagen posible.
Eso es.
Siempre se pasan con muchos artifacts a veces.
Eso es. Seguro que vosotros veis cómo pasamos nosotros el 3D Mark y apagaríais el ordenador pensando que esto va a explotar. Pero bueno, es el riesgo que cometemos. Así, por comentar un poquito también qué logros pues podemos tener, pues Fixer tiene un 100% overclock en su 631, que viene a ser más o menos que su 631 a 3 GHz, pues llegó a funcionar un día a 6. Que bueno, en España nadie lo ha conseguido, y en el mundo pues bastante poca gente. Sevipiu luego va a intentar hacer un dos, ¿cuál?
Dos.
Dos. Tiene dos. Bueno, Sevipiu, aparte de los suyos, luego en la demostración va a intentar hacer uno. Va a intentar poner su Prescott 2.8.
¿Prescott vamos o no?
2.8.
Y
va a intentar doblar. Va a intentar hacer a 5.6 por hielo. Con nitrógeno sería más fácil, pero bueno, él va a intentarlo con hielo para... si todo sale bien, digamos. Y bueno, y mi equipo, pues bueno, el UKT en principio nunca ha sido mucho de Super Pi, y nosotros nos especializamos en rendimiento gráfico, en 3D. Para la exhibición hemos montado un chiller que os va a enseñar ahora Sebi, que es una forma un poco distinta de refrigerar las tarjetas gráficas. Bueno, vosotros habéis visto refrigeraciones líquidas para las VGAs, pues que bien, vale, pues te hacen, permiten trabajar a 30 grados y tal. Pero nosotros hemos diseñado este depósito que nos permite poner las VGAs sobre menos 30 grados, menos 30, menos 35. Lo que es un doble depósito. En el circuito está montado con alcohol, alcohol de quemar, cuyo grado de congelación es menos 100 grados bajo cero, porque trabajar con agua o con tal sería estúpido porque se nos congelaría. Entonces, ese circuito interno está dentro de otro depósito en el que metemos el hielo seco. El hielo seco con acetona hace reaccionar el depósito de acero y congela el alcohol, que está funcionando con una bomba y tal. Como veis, todo con mucho aislamiento, poliuretano expandido, tal y cual. Y bueno, y luego en las fotos Víctor os puede enseñar cómo tenemos que aislar de la misma forma las gráficas y tal. Para la exhibición de luego de las 6 de la tarde, pues hemos preparado un equipo que esperemos que os guste. Vamos a montar un SLI de 7900 GTX con refrigeradas por hielo seco y un Conroe 6600 Engineering Sample, pues que hasta el momento nos ha hecho los 4 GHz. Pues todo ello pues nos ha permitido pues hoy por hoy tener el equipo en 3D más rápido de España y hoy venimos a mejorar un poquito nuestras marcas. No sé si ahora sería más unas preguntas o así, porque la verdad es que nosotros por poder podemos estar hablando de esto largo y tendido, y igual alguna cosilla que hemos hecho así de pasada, igual queréis que os expliquemos un poco mejor, o alguna técnica que igual no hemos explicado y que vamos, lo que haga falta.
A ver, ¿quién tiene preguntas? Un momentito.
Javi, quería preguntaros, a ver, que habéis comentado que a la hora de arrancar intentáis hacer que las temperaturas vayan bajando progresivamente. A ver si hacéis lo propio a la hora de apagar el equipo. O sea, cuando apagáis, ¿intentáis que la temperatura vaya subiendo poco a poco para evitar que haya posibles daños en la CPU, o cómo funciona?
Bueno, ahí la técnica es la de, depende de la prisa que tengas en desmontar el equipo. Muchas veces la sesión se acaba porque ha aparecido condensación y tal, y tienes que apagar, desmontar y retirar rápidamente todo porque empieza a haber agua o lo que sea. Entonces acá, eso es un final drástico, ahí no puedes pensar y tal. No tengo aquí ninguna foto, pero bueno, para que os hagáis una idea, si sacamos el pot a menos 50 grados el procesador, pues lo más probable, con 99% de posibilidades, es que al sacar el pot te lleves el microprocesador. Y por ejemplo, en el caso de que sea un 939, pues aparece, no sé si habéis visto por internet, pues la famosa foto de un procesador congelado con las patillas congeladas. Eso es un fin de fiesta inesperado, digamos, ¿no? Eso, no hay más, y ese es el fin. Por supuesto que lo mejor para desmontar y tal es hacerlo poco a poco, pero tiene que ser algo rápido. No puedes permitirte el lujo de que vaya subiendo, porque según va subiendo la temperatura va apareciendo la condensación, y ella es una condensación muy muy líquida, es goteo y no. O sea, cuando acabas la sesión lo mejor es desmontar y tal. Si has aprovechado y has calentado un poquito el micro y tal, y has dejado de echar hielo porque sabes que va a acabar, pues mejor. Pero bueno, el desmontar es eso. Además, bueno, con la placa desenchufada y tal, ya lo mismo que aparezca agua y tal, no hay ningún problema ni nada. Si el aislamiento, gracias a lo que ha hecho hincapié antes, si tú haces un buen aislamiento eléctrico con la liquid, pues no hay ningún problema en que acabes así. Bueno, aquí en esta sesión no sé si se nos congeló el micro o no. Sí, bueno, ese es una de las cosas más curiosas. Si subes un poquito, Víctor, ese es el efecto, ese es el momento. Constantemente no está saliendo humo así. Ese es el momento en el que añades la acetona, que crea esa reacción. No sé si sabíais además que el hielo seco es utilizado en espectáculos y tal, porque al echarle agua sale niebla, y se utiliza en el cine y en hostias de estas para perdón. Para ello. Eso es. No sé, alguna cosilla más o así, no.
Hola, a mí me gustaría saber si hay ejemplo por ahí de equipos con refrigeración extrema que estén funcionando de continuo.
Sí. Hay equipos. Sí, hay equipos que están continuamente trabajando con refrigeración extrema. evidentemente no trabajan con un tubo, ni con hielo seco, ni con nitrógeno líquido, sino que trabajan con compresores de frío que generan un frío mediante la compresión de gas. A veces es metano, bueno, hay muchos gases de refrigeración que luego, pues, bueno, consiste en un compresor que comprime un gas que luego pasa por un tubo y acaba en un evaporador, que el evaporador, pues, transmite el frío de la compresión del gas. Y, bueno, hay varios tipos de refrigeración así por compresor. Hay las que son las simples, de un solo compresor. Luego hay las doble cascadas, que es un compresor trabajando con otro compresor, dos etapas de frío. Incluso hay las triples cascadas, que son tres compresores dando frío. Actualmente creo que la cascada que más frío da es una que da 150 grados negativos constantes en carga, que es mucha tela. Es mucha tela porque nos estamos moviendo con el hielo seco, por ejemplo, a temperaturas de 50 grados en carga, 45 grados en carga. Luego con nitrógeno líquido ya es distinto. Con nitrógeno líquido pues das menos 193 grados al tubo y es más potente que esa cascada. Pero vamos, hay gente que sí trabaja en 24/7 con eso, teniendo pues, cuidando las medidas de seguridad de isolar bien, de aislar bien, tanto térmica como eléctricamente, y se puede trabajar. Eso sí, la factura de corriente es bastante, bastante elevada.
Esta es una foto, lo que comentábamos antes.
Esto es lo que nos pasó en Reus cuando tuvimos un pequeño percance y, pues bueno, eso es un micro congelado. Un X2 4400 de 500 euros y está vivo todavía, gracias a Dios. Bueno, yo insisto en quitarle el peligro, un poquito, no os voy a negar que eso, pero bueno, la mayoría de los fabricantes ignora por qué no funciona el componente y pues tiene que gestionar el RMA porque no te va a decir que lo has metido a 100 grados bajo cero, ¿no? Y dices, ¿pero qué dices, hombre? Eso no, imposible. Y sin más, sin más.
¿Alguna pregunta más? ¿Levantad la mano? Sí.
Hola, ¿el hielo seco lo tenéis ahí en esa caja? Supongo que estará perdiendo temperatura ahora. ¿Cuánto tiempo puede durar así?
Bueno, la verdad es que no lo sé. Pues puedes perder tranquilamente si está cerrado en la caja de poliespan y tal y herméticamente cerrado, échale que depende de la temperatura exterior, pero bueno, un kilo o dos al día, fácil. Pero bueno, por temperatura y por evaporación y por todo. Pero bueno, sin más. No tenéis, bueno, les vamos a emplazar un poquito a lo de luego. Bueno, en abajo en la zona de junto a Modin, creo que es, pues bueno, ahí veréis que hay un pequeño recinto vallado y hemos montado una pequeña demostración con un par de pots y un cambio de fase para que veáis las dos formas de esto. Montaremos el chiller. Y bueno, y luego la joyita esta que hemos traído para que la veáis todos, que es pues uno de los primeros Conroe que hay en España y pues bueno, para que lo veáis un poquito cómo van a romper estos procesadores en cuestiones de rendimiento y pues bueno, para nosotros, para lo que más nos gusta en cálculo y en 3D, que son bestiales, aunque...
Dirás que es de Intel.
Y bueno, sin más, para que lo bueno, sepáis.
¿El libro
ese
confidencial
que tenéis? ¿Contactos con Intel? Estos procesadores se consiguen. Estos procesadores se consiguen, pues, cedidos por Intel. Intel cede estos procesadores a cambio de que tú tienes que firmar un NDA, que, bueno, es en las siglas son de Non-Disclosure Agreement. O sea, se trata como de un trato de secretismo en el que tú no puedes tampoco dar cierta información que ellos no te permiten acerca del procesador. Ellos te lo ceden para que tú testes con él, para que lo pruebes, para... Exactamente, siendo un medio puedes tranquilamente disponer de uno. A veces los mandan a webs, etcétera. Se trata incluso uno mismo puede intentar de pedir a ver si le mandan uno para hacer alguna exhibición o lo que sea. Luego depende de ellos o no que te llamen para decirte va, venga, te lo pasamos o no. Luego, estos procesadores no son propiedad del usuario, son propiedad
de Intel. Durante tres años
tú firmas un contrato con ellos, con el cual ellos en cualquier momento te pueden reclamar el procesador y tú se lo tienes que devolver, evidentemente, si ellos te lo piden. Lo que, bueno, son procesadores que evidentemente Intel no tiene la necesidad de reclamarte este procesador ni nada por el estilo, pero se podría dar el caso. Se podría dar el caso que por ejemplo ellos tuviesen el chivatazo de que una persona de estas, porque hay personas que consiguen muchos conrows, yo he llegado a ver un trade con 300 conrows que se puedan encontrar, de que tengan el chivatazo de que X persona esté comercializando con ellos cuando son micros que no se venden sino que se regalan.
Eso es.
Luego ellos te lo pueden reclamar,
pero bueno, en una semana salen a la venta, tampoco vamos a ponernos dramáticos con esto y nada, de todas formas, y pues bueno, ya acabando y tal, pues si os ha entrado el gusanillo, si tenéis cualquier duda sobre Overclock, sobre cómo lo hacemos, o queréis contactar con nosotros y tal, tanto a Crisis Altes como a Unknown Team y a otros muchos teams de Overclock Extremo, pues nos podéis encontrar en overclocking.es. Y pues ahí en los foros o en las noticias o en lo que queráis podemos ampliaros y facilitaros toda la información y pues lo que haga falta.
Bueno, y ahora pues os emplazamos a que asistáis a la
Dime. ¿Cómo os ha dado por hacer esto? Así, o sea, es que así de repente vamos a hacer algo extra.
Pues mira, yo supongo que se trata de espíritu de superación. Es el mismo espíritu que en un semáforo te puede llevar a picarte con el conductor de al lado, o cuando eres un chico pequeño, pues que te puede llevar a correr, a intentar correr más que él, o a cualquier cosa más que otra persona. Se trata de competición, pero se trata de competición limpia. No se trata de malos rollos, no se trata...
Hay un piquecillo siempre entre, pues bueno, desde los que empezamos hace ya tiempo y yo hago un super pi un segundo más rápido que tú, pues yo ahora un segundo más que tú, otro, y al final llegas a esto, a buscarles, pero bueno, es sin más, es como otro juego, como puede un gamer utilizar su ordenador para jugar, pues nosotros utilizamos el ordenador para ir un poquito más, y al final dices, joder, pues si tienes dos tarjetas gráficas de 1000 euros, ¿y a qué juegas? Digo, pues no, es que no he instalado un juego todavía, o sea, no te lo vas a creer y tal, y así es.
Y... Por lo quemado.
Por
lo quemado.
También. Dime.
Sí.
¿Y otra cosa?
¿La habéis probado en Linux? A ver si se consigue más velocidad.
Es que no es estándar. No, sería competir en otra liga. Al margen. No, yo no lo he probado, ¿eh? No soy, vamos, para nada usuario Linux y no...
Sí, por las razones que sean, la gran parte de los benchmarks, pues...
No están preparados.
No son para Linux. Hay benchmarks para Linux, pero no... Son una minoría y no... No somos muy...
No, porque realmente es, pues eso, es competir, es diferente, porque aquí lo divertido, lo bonito es que si yo tengo un procesador tal y tú tienes uno tal, que yo te saque un segundo, ahí está mi habilidad. Si yo te saco 15 segundos porque el sistema operativo gestiona
los datos de otra manera, no es fair play, ¿no? Es como tú estás jugando al fútbol y al baloncesto. Pero bueno, aunque la técnica y esto es lo mismo, pero bueno, no se suele ver mucho, ¿eh? Sí que sé que hay algo en por ahí, por el mundo, pero no. Aquí en España nadie, seguro, vamos.
No, nosotros jugamos ya al juego establecido, se podría decir, y en CPUs está súper estandarizado el Super Pi, que es una carrera, es un inicio, un final y un tiempo para llegar al final. Y luego pues está súper estandarizado en cuestión de 3Ds, pues el 3D Mark.
El 3, el 5, el 6, el 2001...
El 2001, que es el que más de CPU...
Y luego, pues bueno, un benchmark, a mí uno el que más me gusta es el Aquamar. Por ejemplo, Aquamar 03, que es un benchmark que dura unos segundos y te da rápidamente una idea de la configuración de tu equipo de tal. Por ejemplo, pasar un 3D Mark 06 con un equipo gama media... Pues bueno, pues te da tiempo a cenar. Entonces, imagínate que estás haciendo unas pruebas y dices, le he subido un poquito de aquí y otro poquito de aquí, voy a ver qué tal me da. Le das al botón y son largos, son pesados, tal. Aunque bueno, os digo la verdad que en equipos de gama muy, 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 muy alta llega a pasar bastante ligero. Pero tiene parones, ¿eh? O sea, el 3D Mark 06 tiene parones de procesador con un conro a 4 gigas, o sea que... Pero bueno, no sé.
Bueno, como también nos gustaría, pues dejar claro lo que ya ha dicho Ivonne, que nosotros para 24/7 no usamos configuraciones extremas, ni mucho menos. Tenemos equipos pues
normales,
tenemos CPUs que por lo que sea consiguen ciertas velocidades, pero no, yo mismo para 24/7 voy por aire con un XP90C y un ventilador Ener Max de 90 y mi 631 pues lo tengo a 4,3 GHz para uso normal. No es nada extremo, es un overclock que consigo con VCore nominal. Y muchos de nosotros lo hacemos, muchos de nosotros para no forzar la máquina cuando realmente no nos interesa.
Pues no le tocamos el voltaje nada más que cuando...
No tocamos voltaje, cogemos, lo ponemos a lo que aguante estable con voltaje nominal y vamos tirando. ¿Sí?
¿No tenéis peligro de que se pueda quemar otras partes del...?
Bueno,
este es lo que estamos hablando, de que igual se... subimos un poquitín más el voltaje, pero nos hemos cargado la tarjeta de red o...
No, yo, si alguien tiene que morir por la causa, seguramente sea la placa.
Sí,
es la que primero cae, memorias y micro. El resto de componentes muy rápido, muy raro, no sé que te hayas puesto a enredar en donde no debes, en la PCI y tal. En principio las gráficas y otras no sufren, a no ser que seas muy osado y te atrevas a modear alguna línea de tu fuente de alimentación. Y pues en vez de conseguir una línea de 12,2 voltios, has conseguido quemar todo tu equipo.
O el récord del mundo de salto de SMDs de procesador.
También. Eso es. Puede darse caso. Pero bueno, en principio no, ¿eh? En principio, que tú le des un poco más de voltaje a tu procesador, no. Y os lo digo en serio, vamos, yo he puesto procesadores a un voltaje que ¿dónde vas? Pues lo único que hace es coger nota arranca y ya está, si no es tan grave la cosa. Igual si te pones cabezón, pues a la quinta ya no te arranca ni esa vez ni nunca más, pero bueno, siempre tienes una prueba, como digo yo.
No, que muchas veces insisto en que hay varias maneras de hacer las cosas, se pueden hacer bien o se pueden hacer a lo chapucero. Por ejemplo, a mí no se me ha roto nunca ningún componente de hardware y mira que le he llegado a dar tralla, pero sé de gente que
bueno,
la
yo,
semana
mi, pues, mi ordenador entero está hecho de piezas de RMA, o sea, todas mis piezas han tenido que ir a garantía pues porque por diversos motivos pues no han estado a altura, digamos. bueno, es cierto, pues cada uno tenemos unas manos. Bueno, aquí Sevipiu, que no está diciendo nada, pues tiene también tiene un consorcio con Asus y está patrocinado y le deben de regalar las placas. Y pero bueno, todos tenemos esto, pero sí que es cierto que si trabajas fino, como por ejemplo, pues yo pues tengo al Lord de mi equipo, que es muy meticuloso y tal. Fixer también, le ves trabajar y son muy detallistas, ¿no?
Tomoko,
¿no?
También
Tomoko, por supuesto. Y pues bueno, es, y si tienes cuidado, si sabes lo que te haces y tal, esa foto es
da mal rollo, ¿eh?
Es muy fuerte,
También es importante, yo considero muy importante el tener una buena fuente de alimentación. Una fuente de alimentación de 400 vatios, no, si no es de calidad, no puede valer para ciertas cosas. Igual que tampoco...
¿Dónde estás metido, tú?
Vaya holocausto. No, es muy importante el tener una buena fuente, la pureza del voltaje, nada de oscilaciones raras, nada de bajones raros de voltajes. Yo no recomiendo la modificación de las líneas de voltaje en las fuentes de alimentación. La gente se puede llevar varios sustos con ello. Bueno, sustos me refiero a que te puede petar tranquilamente unas memorias o la placa o la CPU o todo.
57 o lo que sea.
O lo que sea. Y
una fuente, bueno, para trabajar con un SLI o un Crossfire o tal, mínimo 600 vatios, porque pues cuando estás ejecutando un test, pues cae, los rendimientos de las líneas caen, pues se produce inestabilidad, y aunque tú tengas todo el frío del mundo y tal, si el tema eléctrico no... Bueno, es cierto, no hemos hablado nada de los mods, pues bueno. Ahora, al recordarme, Víctor, pues bueno, otra opción que tenemos, a veces los componentes, y ya os digo que me puedo extender, los componentes informáticos vienen diseñados para trabajar unas características y que sean configurables para trabajar sobre esas características, sobre todo de voltajes y tal, es muy inusual. Me estoy refiriendo, por ejemplo, que las placas bases no permitan que tú le des 4 voltios a tus memorias en la BIOS. Porque eso, para componentes estándar o normalitos, significaría pues su muerte, vamos. Entonces, normalmente no se le accede al usuario normal en una configuración clásica llegar a determinadas configuraciones, pues voltajes del procesador, de las memorias, chipset y tal. Entonces, aquí aparecen lo que son los mods. Los mods no es más que un pequeño apaño que le hacemos a la placa, a la VGA y tal, y que nos permite pues incrementar pues eso, soldando resistencias y tal, pues incrementar voltajes y otra cosa, lo que te hace llegar a rendimientos y cosas que no llegarías de otra forma, pero que sin embargo, si no estás refrigerado de forma extrema, no debes jamás aplicar a un equipo normal de casa, ¿no?
Y también te hace llegar a comprar multímetros y...
Sí, y bueno, eso es.
Sí, muchas veces es lo que ha dicho Ivonne, que una placa no... Por configuración de BIOS no te puede dar cierto voltaje, donde la CPU realmente sí podría trabajar bien sin problemas con frío, y lo que se hace es modificar la placa para que llegue a dar esos voltajes. Se suele hacer con resistencias variables, se pueden regular con un destornillador,
eso es,
más o menos voltaje.
Luego Chevy nos no sé si podréis ver, porque él va a utilizar una placa totalmente modeada y pues bueno, pero bueno, a sabiendas de que trabajando de esta forma ya no tenemos garantía, y pues bueno, estamos expuestos a que en cualquier momento pues los componentes eléctricos que estamos forzando y que en principio no fueron diseñados para trabajar a esos voltajes y tal, pues digan basta y tal. Pero bueno, esos son riesgos que asumes cuando haces el mod o lo que sea, que bueno, que es al final, eso es lo que es ser extremo, es que te la juegas y dices que sea lo que Dios quiera y tal.
No,
¿no?
Sí, sí, se trata de eso. Llega un momento en el que no le puedes dar mucha importancia al hardware al que estás usando, ni tampoco tenerle mucho apego, porque posiblemente al cabo de 6 meses tendrás que acabar cambiando la CPU o lo que sea, no porque esté desgastada, sino porque habrá salido modelo superior que te llegará, que te permitirá, gracias al speed binning que lleva, pues llegar más allá en megahercios.
Y yo creo que ya vale, porque... Ah, bueno,
sí.
Otra. A ver.
¿Y qué haces? Por ejemplo, las placas que usáis para hacer los récords y esas cosas, ¿luego los usas en casa normalmente?
Sí.
¿Tienes uno solo para...?
Sí, no.
Mira, depende de lo finolis que seas. Si quieres una placa para tenerla para 24/7 en plan normal y luego tener otra placa trayera, pues tienes las dos. Yo uso solo una...
Yo tengo dos veces la misma ahora.
La tiene repetida. Cordovader tiene una colección como de 4 o 5 placas en su casa.
Eso es. A veces lo que haces es, cuando colocas todo el aislamiento y todo eso que te ha costado 2 horas de currelo, tal y cual, pues quitarlo te da hasta pena. Entonces, pues bueno, se deja o procura sin ponerlo. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, dejamos de usar refrigeración líquida, porque si cada vez que tenías que montar el ordenador, desmontarlo, montarle la líquida y tal, cada vez que hacíamos una sesión de hielo o lo que sea, pues bueno, ni eso tal. Entonces, sí, utilizamos la misma placa, pero vamos, que la estamos quitando y poniendo constantemente. Por lo menos nosotros.
¿Qué marcas y modelos de placas base, memorias y fuentes de alimentación recomendaríais?
Pues de memorias, vamos, para esta ocasión, pues hemos traído un par de metros de
memoria RAM.
Eso es DDR2.
Sí, todo es DDR2.
Y bueno, de memoria yo no voy a decir nada que diga.
Podéis ver porque... que hay Corsair, que hay Crucial, hay Team Extreme y OCZ. Nosotros nos basamos más que en las marcas en el modelo concreto del chip que compone el módulo. Actualmente en DDR2, pues los módulos que más furor están causando son los de Micron, los de 9, que es la denominación que tienen todos los chips Micron de DDR2. Cualquier chip Micron de DDR2 que veáis en el step pondrá de 9, seguido de 3 letras más. Y bueno, a mí personalmente me gusta mucho las Fat Body de 9.
Son las mejores, no es que le gusten, son las mejores y...
Son ICs chips más grandes que el resto y también aguantan más los voltajes, que al fin y al cabo en el overclock lo que acaba marcando la diferencia pues son los voltios.
Eso es, que un componente aguante más voltios que otro. No sé si en DDR están las míticas ya VH5 que hacían pues 285, 2225, no he sido nunca tal, pero claro, para llegar a eso, ¿qué había que hacer? Pues había que darle 3,8 voltios, que solo podían darle las DFI por BIOS y otras placas por tal. Entonces, pues bueno, cuando compramos, por ejemplo, un procesador de gama media normal, pues o que sabemos que tiene, por ejemplo, como no sé si habéis oído hablar, de los Opteron 144-146, que pues es Opteron AMD, pues... quiso crear una línea de servidores, pero para usuario, que fueran overclockeros, ¿qué tal? Pues bueno, y ahí, pues, no sabemos por qué, pues hizo unos procesadores estupendos que se ponían, que venían a 2 GHz de serie y sin hacer nada, cualquier usuario normal, pues era capaz de ponerlos a 3 por aire y tal. Vale, pues si tú tienes un procesador que es una maravilla, que te ha costado 230 euros y lo pones a 3 GHz, que es por encima del rendimiento de un FX57, que vale 1.200 euros, bueno, valían, perdón, pues dices, hostia, qué bien, ¿no? Si no tienes unas memorias que lo acompañen, porque claro, yo si me compro unas Kingston para tenerlas con un divisor, pues yo que sé, que le tengo que meter 8, no sé qué divisor le tendría que meter para tener unas Kingston a 300. Pero bueno, entonces, pues esto es lo mismo. Ya con el DDR2, lo importante es que lleven un chip bueno, que aguanten muchos voltios. ¿Y cómo se los das? Pues aquí viene el problema. Porque de memoria se habla él y de placas y eso, pues te digo yo. Hoy por hoy el futuro es Conroe sin duda alguna. Han demostrado que son unos procesadores que van a traer un rendimiento increíble en todos los sentidos y tal. No queda nada para su aparición, van a ser baratos, muy overclockeros y tal. Y aquí aparece un problema. Pues hoy por hoy no hay placas que lo soporten. O sea, no es que lo soporten sí que hay alguna tal, aparte que valen 250 euros. Pues tiene el problema que tú tienes un procesador que es la leche, que es súper overclockero y que es imposible, por culpa de la placa, pues llevarlo al límite, porque es la placa, no como en AMD, que era el micro que te da al límite, porque en AMD en general las placas fueron muy buenas, sobre todo las últimas de FEIS y tal. Pues en este caso, pues las placas te limitan. Y de recomendar, por ejemplo, dice, me voy a comprar un equipo la semana que viene, pues yo, pues si te quieres gastar, pues échale, pues 600 euros en... 600 no va a ser que no. Pero bueno, unos 750 euros, 800 euros, pues un Conroe 6600 con pues una P5WDH Deluxe o si saliera la DFI Infinity, que todavía no hemos probado. Y luego un buen módulo, o sea, un par de módulos de 1 giga de Crucial de 9, que me parece que están por ahí por 200 euros. 200, 200, 400, 350, 750 euros. Y tendrías, pues seguramente, uno de los equipos más potentes y fuertes de lo que hay ahora. Es que es casi insuperable porque no hay nada más rápido.
Y en cuanto a fuentes de alimentación, pues hay que procurar que la fuente sea buena, que esté rateada a voltajes continuos, no a picos. Porque te puedes encontrar con una fuente que te ponga que es de 600 vatios cuando realmente pues es una fuente de 400 vatios constantes con un pico de 600 vatios. En marcas de fuentes nos gustan Enermax. Nos gusta PC Power and Cooling, nos gusta Zipi.
No nos gusta Tagan.
Porque ya ha tenido mala experiencia Iván con Tagan.
Mucho.
Y básicamente las fuentes pues se mueven de un rango pues de 18 euros a 500 euros.
Claro.
Una PC Power and Cooling de 1 kilovatio es lo que vale unos 500 euros.
Pero bueno, a partir de una Noise Taker de 600 vatios, Enermax,
sí, tienes una buena fuente,
euros.
Estable, que trabaja bien, que no te dará problemas y que lo más seguro que puedas seguir toda tu vida con ella si no fuera por el requerimiento de potencia que tienen los equipos actuales, que cada vez pues necesitas más potencia. Solo dar un dato, un Pentium 4631 a 6 GHz y 1,73 voltios consume reales 305 vatios, reales, el procesador solo.
Claro, si tu fuente es de 400 y el micro ya te consume 300, pues te puedes imaginar que la disquetera no da ni vuelta.
Sí.
No, así tiene que ser, ¿no?
Si a esa configuración le añades un crossfire,
claro,
y tienes tu RAID 0 y tienes alguna tontería más, pues te vas tranquilamente a un consumo de 930 vatios. Pues
constantes.
Que es... es enorme. Es bestial.
Eso es. Y bueno, y ya por una recomendación sobre tarjetas gráficas, una 7900 GT o una 1900 GT, 200 euros así, un rendimiento excepcional y vamos, para un usuario normal no iba a notar la diferencia con una de 1000 euros. Y os lo decimos que, vamos, de con conocimiento de causa, de que entre la diferencia de rendimiento de una tarjeta gráfica de 200 euros o por ahí a una de 500 para un usuario con un monitor de 19 es imperceptible, a no ser que esté exclusivamente benchando y tal, pero para lo que es jugar y tal no hay ninguna diferencia.
Muchísimas gracias por la charla, el tiempo se acaba lamentablemente, un fuerte aplauso para ellos.
Gracias.